hasta el sexto grado allí, en Media Luna. Los otros ya eran más grandes. Cuando mi mamá se murió, papá mandó a Santiago a las dos más grandes a estudiar. Y estuvieron en el Sagrado Corazón, semi-internadas, porque nosotros teníamos un tío que vivía muy cerca del Sagrado Corazón. Y además, una cuñada de él era monja del Sagrado Corazón. Y entonces, como estaba la hermana de ella, que era contemporánea de mis hermanas, pues iban todas al... Es así, se educaron en Santiago, en el Sagrado Corazón, que era un colegio de altura, sí, en aquella época. Por mi tío, que vivía allí cerca, y además tenía relaciones con esa gente. Sí, pero nosotros, si no, Celia estuvo en Media Luna, hizo hasta el sexto grado. Y Flavia también, ya de ahí era un sexto grado tan adelantado que con una preparatoria muy elemental así, ellos pudieron examinar y aprobar en el instituto. No tuvieron que hacer el séptimo y octavo, ¿no?
En Manzanillo.
En Manzanillo. Lo que hice, entonces hizo Celia en una escuela particular, José María Heredia, en Manzanillo, la preparatoria que le decían. Un año de preparatoria. Y entonces matriculaban en Santiago de Cuba y iban a examinar. Daban las clases en el José María Heredia y iban a examinar allá. Pero eso fue el primer año, porque ya después ya sí había instituto en Manzanillo. Y ya ella hizo el bachillerato en Manzanillo.
¿Ella terminó de alguna carrera universitaria?
No la terminó, pero le dieron el título ya, porque fue ya enferma ella, la escuela Nicoló.
Ah, sí, pero eso fue posterior. No, yo me refiero a aquella
época. Ah, no, aquella época no.
Ella era, durante la lucha, tenía un nivel de bachiller.
Bachiller. Lo que pasa que como vivíamos en Pilón, y allí no había vida social, y Celia era de abarcaba mucho, ella leía mucho.
¿Qué le gustaba a ella?
Papá tenía mucho que de todo, si Celia leía de todo, de historia, de todo, le gustaba mucho la geografía también. Como a papá le interesaba todo, pues uno se tenía las mismas inquietudes.
La ciencia le interesaba.
Ajá, sí. Y siempre fue así. Yo creo que la crianza a nosotros nos hizo. Y de ahí salió Celia.
La influencia de.
Sí, del ambiente y de papá, como nos crió.
No, y era un ejemplo, sí, a seguir. Era un...
Y a mi casa, por ejemplo, los días de Año Nuevo, que era el día de San Manuel, a casa desde ya la una de la noche, ya estaba las, ¿cómo se llama?, serenatas, sesteto, no sé qué, y era celebrando, y era el día entero de fiesta en mi casa, en Pilón. Y iba desde lo mejor hasta lo más bajo, allí todo el mundo era igual. Siempre en casa fue así. Sin ser nunca comunista, ni no nos pasaba eso por la mente en aquella época, ni nada de eso, pero no teníamos nunca prejuicio de nada.
Hay algo que, vaya, que faltaría más en detalle, pero usted nos dijo, sí, ayer que debía ser una de Flavia, quizás, o Griselda, sí, de las hermanas mayores. Para coger un poquito más en detalle quiénes fueron los maestros de ustedes, para por ahí, o sea, los maestros, para sacar los maestros de...
Excelia también fue una niña normal, ¿no? Ya le digo, nosotros ninguna tuvimos complejo de huérfano. De esas cosas de que, ay, no, no. Eso en mi casa no lo hubo. Y fue normal y alegre, amiga de hacer maldades. Ella, eso le encantaba, fastidiar a la gente, fiestar. Vaya, no es tampoco una mujer que fuera encerrada en la política y que nada más que estaba en la lucha y la pancarta y voy al frente. Y no, no, no. A Celia le gustaba el baile, fiestaba, hacía maldades, se divertía y era una mujer normal en todos los sentidos.
El típico carácter del cubano,
sí,
campechano, sí. Alegre.
Sí, ya vaya, no tuvo por haberse tirado a la política, no hizo una vida, no porque ella fuera dura ni de decir me tiro a la calle y hago esto y lo otro, no fue así, ni nunca tuvo gesto. Vaya, machone de esto ni del hombre, al contrario, Celia fue muy delicada. Jamás Celia en la sierra usó pistola al cinto, jamás. Que he visto pintura una vez, Celia con una pistola al cinto, jamás en la vida. Celia cogió arma cuando fueron al Ubero.
Una carabina M1.
Ajá, cuando fue al Ubero, pero nunca ella conseguía, todo lo que conseguía de armamento y de todo era para mandar allá. Y aquí mismo, después del triunfo, les regalaban pistola. Pacheco les regaló una pistolita a Celia, que era una belleza, una joya, que consiguieron en Santiago, parece que de las cosas que recuperaban, o yo no sé qué, una belleza de pistolita chiquitica para que la trajera en la cartera y su defensa y su cosa. Y Celia no, muy linda, muy no sé qué, pero ella nunca lo usó. Al principio de la revolución, AD se traía en la máquina una granada, pensando en cualquier cosa, con eso defender.
Todavía había fenómenos de maferrería.
Sí, eso sí, yo me recuerdo de que eso, lo mismo que jamás tuvo chofer, nunca en la vida. A Celia nunca le manejó nadie. Y hacía viaje sola desde aquí hasta Oriente, manejando ella sola. Ya después del triunfo, de antes del triunfo lo hacíamos hasta Pilón en la máquina de casa, pero nunca fue sola. Pero ya siendo ella parte de este gobierno, ella manejaba, iba donde quiera. Cuando las zafras esas del 70 y 69 y 70, aquella zafra de los 10 millones, que iba el gobierno a Camagüey,
sí,
a hacer la zafra, Celia se iba sola. Una vez hasta le tiraron porque pasó por la zona que ya estaba cogida y se siguió, y le tiraron y siguió y siguió y siguió. Se metió como nada a la zona prohibida que estaba el gobierno cortando caña, y Fidel se insultó que eso era un disparate, que no sé qué, que no sé cuánto, pero ella pasó. Y ahí se divirtió muchísimo. Un día le soltó un león y otro día no sé qué cosa le hizo y le hacía maldad y a medianoche, y si le tenían miedo a tal cosa, a tal otra, a Carlos Rafael, la Montanea, no sé quién. Ella se divertía haciéndole cosas. Y, por ejemplo, cuando ella estuvo mucho tiempo, años, yendo todas las noches al periódico grande para evitar contrariedades al comandante por cómo se daban las noticias, de cómo salían los cintillos, cómo no sé qué, pues ella iba ahí todas las noches a vigilar cómo eran todas las cosas, noche por noche, durante años. Y entonces ahí pues también ella pasaba su rato y sus cosas, y a veces cogía tirada, le tiraban un periódico aparte y se lo mandaba, por ejemplo, a Montané. Y entonces en el periódico salían cosas de Montané que no, fuera de lo normal, y se azoraba, pero entonces le mandaba a Carlos Rafael otra cosa que era de otra cosa, distinta. Y así, para reírse y para hacerle maldades y a ver cómo ellos reaccionaban, vaya, esas cosas. Así que ya le digo, Celia era un carácter alegre de hacer así maldades y de y feliz en ese sentido, no de un trabajo. Eso sí, yo nunca he visto a nadie que haya estado alrededor mío de más capacidad de trabajo en todo sentido, y de trabajadora incansable a toda hora. Para Celia no había nada, un momento de dejar de trabajar. Ni aún en los momentos en que estaba, por ejemplo, en recepciones, todo el mundo se divertía, hace esto, y ella era pendiente de cualquier cosa que quedara bien, de que sí, de los detalles, y se ocupaba de lo más mínimo, no solamente de su trabajo de ella, sino de tantas cosas a la vez, que yo no sé cómo ella podía. porque ella tenía que ver con la educación, tenía que ver con la seguridad, tenía que ver con la misma azúcar, con el estado del tiempo. A ella le pasaban parte todos los días meteorológicos y ella hasta los mandaba a guardar los mapitas de día por día aquí, que se le guardaran pendiente de a eso, hasta del estado del tiempo diario. Todas esas cosas así de... Y que no fue así de después que fue Celia, sino de antes, toda la vida.
Cuando murió la mamá de ustedes, mujeres, ¿quién las cuidó a ustedes? ¿Que no quedó ninguna mujer cuidándolo a ustedes?
Sí teníamos niñera, ya le digo, en mi casa había esa misma lavandera que había en casa, que toda la vida nos ocupamos de ella, hasta que se murió como de 100 años. Le decían Cayaya. Y vivía en Troncomulo, allá en Media Luna. Pero de cuidarnos, se fue a vivir con nosotros mi abuela por parte de madre y mi tía, esta que yo tengo en casa. Fueron a vivir con nosotros. Y eran quien lo cuidaba y todo, pero ya le digo que nuestra educación, nuestra todo, quien nos los dio fue papá. Y que para nosotros él era, lo respetábamos, pero teníamos también confianza plena en él en todo sentido y hablábamos de todo con él.
El padre y el amigo.
Ajá, y de una mentalidad muy avanzada, no parecía de la época de él, sino moderna, porque a papá le daba lo mismo que nosotros lleváramos a casa, lo mismo un hombre que una amiga, que quien fuera a la casa, si queríamos una amiga, que es bueno que venga, las Yopis se enamoraron en casa, se casaron viviendo en casa. Vaya, hacíamos en la casa de nosotros, mandábamos nosotros. Y nunca jamás él nos mandó ni llamó la atención, ni en la cuestión de la gastadera de plata que éramos ya, porque abuela se murió en el año 39. Y tía se quedó con nosotros como 2 años más, porque después se enfermó el esposo de la otra tía de nosotros, que fue maestra muchos años en Manzanillo. Y entonces tía se fue a acompañarla a ella y ya nos quedamos solas, ya viviendo en Pilón. Ya tía en Pilón viviría unos meses con nosotros, 4 o 5 meses. Y antes, cuando estaba mi abuela, que nosotros éramos chiquitos, pues mi abuela mandaba a buscar el dinero de papá a la oficina a cobrarlo. Y ya de ahí ella cogía y lo pagaba todo. Papá no tenía que ver para nada con eso. Hombre, él tenía su consulta y su cosa y él tenía su dinero, pero el dinero de él, de su sueldo, lo manejaba abuela, que era la madre de mamá. Para que usted vea cómo era papá, que eso no lo hace nadie. Era abuela quien lo manejaba. Y luego que abuela ya faltó, que ya desde Manzanillo que abuela faltó, las más grandes de casa manejaron la plata. Y luego en Pilón, Celia hacía con la plata de papá. Él lo ponía en una gavetica en el escaparate y de ahí se cogía dinero, lo que necesitáramos. Jamás en la vida nos preguntó por nada ni nos dijo nada. Íbamos a veces, viajamos. Nosotros fuimos a los Estados Unidos, fuimos a México. Papá también viajó mucho. Papá sí hizo viajes a Europa en aquella época, que no se viaja como ahora, que ahora cualquiera da un viajecito, ¿no? Entonces era muy caro y además era uno quien lo tenía que pagar y no todo el mundo podía. Y Celia era siempre la que insistía que si él vivía sacrificado el año entero y tanto le gustaba conocer y saber y demás, que quién mejor que él no tenía por qué dejarnos a nosotros nada, porque ya nosotros éramos mayores y teníamos 2 manos y que él tenía el derecho de conocer, porque él se daba a gusto
aprendiendo.
Además, él nunca se casó, más nunca se casó, ni nunca tuvo mujer pública, ni nada, ni nunca faltó de mi casa a dormir, jamás. Jamás. Eso sí, le digo yo que papá fue en mi casa ejemplar.
¿No tenía hermanos aquí?
Sí, él tenía dos hermanos, pero ya estaban muertos. Ya cuando papá murió, ya los hermanos se habían muerto. Uno de ellos fue revolucionario, igual que papá, y luchador, que fue, era médico también de Manzanillo. Fue médico en Santiago y fue médico en Manzanillo. Y el otro era farmacéutico, pero ese sí no...
Los padres, no tenía inquietud. O sea, los abuelos de ustedes, ¿de dónde eran? ¿De qué parte? ¿De Santiago o de Manzanillo?
Los abuelos de nosotros, el Manduley era, venía de italiano, pero nacido en Holguín. Toda la familia se desprende Manduley de Holguín. Y mi abuelo, por parte de papá, sí era español. Y mi abuela Irene era de Veguita, de Barranca, de esa parte de ahí, era la abuela mía por parte de mamá. Y la parte de padre sí era de Manzanillo. De Manzanillo, creo que de Veguita también, pero no sé si de Manzanillo. No. Y el viejo Sánchez sí era español, nacido en España.
Radicado en Manzanillo,
tuvo mucho dinero porque vino desde la guerra de España con Cuba y ayudaba a los españoles, como español que él era. Sí. Tenía tiendas y cosas y se hizo de dinero y tuvo finca y siempre vivieron muy bien. Era mucho mayor que mi abuela y después mi abuela pues se quedó con la plata y le dio educación a los tres varones y a uno lo mandó a estudiar fuera a los Estados Unidos. Vino a La Habana y puso a las hijas también a estudiar aquí. No sé qué más.
Bien, yo no sé si se queda algo que usted no haya mencionado que quisiera, sí. Algo importante que quisiera grabar, si no.
No sé, de momento.
Bueno, nosotros vamos a estar por aquí, si
decía. Curar herido en los problemas que había de accidentes de trabajo. En Pilón había muchos accidentes de trabajo porque la caña estaba en loma. Era de los centrales que más accidentes de trabajo tenía. A veces iban hasta inspectores a ver por qué serían tanto. Y era eso que estaba en partes intrincadas la caña.
¿Cómo era la entrada a Pilón en aquel tiempo? Que me dicen que era una sola vía y que había que llamar.
Ese fue un camino que hizo que era administrador y con dueño del central, Mr. Bucana. Fue quien hizo el camino porque prácticamente Pilón estaba en...
Había que entrar por mar.
Sí, por mar. Había unos barcos de la naviera que daban viaje alrededor de la isla y uno de los puntos era Pilón que llegaba. Por barco, por tierra era muy difícil salir, había camino pero muy malo, entonces este inglés que se llamaba Mr. Bucana fue quien hizo ese camino y lo hizo muy estrecho y picando las lomas cortándola con jamaiquinos mucho que había en Pilón.
A mano se hizo eso,
¿no? A mano, sí, con dinamita y a mano.
Sí,
fue una obra tremenda porque, como no, para la época, o fue algo que hasta yo me acuerdo que el Club de Leones o Club Rotario le dieron un homenaje a él grandísimo en Pilón Nacional, fueron de esa gente del club y pusieron unas placas de bronce en los picachos esos de las lomas, que estaban de lo más interesante en homenaje al trabajo que había hecho Mr. Bucana y que no era una carretera, era un camino de tierra, pero bueno, era la única comunicación que teníamos. Sí. Y había una parte tan estrecha que había que pedir vía para poder ir serían como 3 o 4 kilómetros.
Para poderse cruzar los carros.
Para poderse cruzar los carros. Era de mucha curva.
¿Y ese camino lo terminaron alrededor de qué año? ¿Ya ustedes vivían en...?
No, lo terminaron antes de nosotros. Y...
Lo que había sido sí. a principio sí. del siglo.
No. Debe de haber sido por los años 37, 36, por ahí. Sí, sí, en los años 30 fue. Después del machabato, después. Yo estaba recordando aquí con las compañeras, como aquí estamos en la historia, y una de las cosas que también a papá le encantaba la historia y la verdad de la historia, que eso también Celia lo sacó de papá. Eso de guardar los papelitos y de guardar todas las cosas. Papá vivía detrás de la verdad de la historia. La cuestión de... se hizo una película, Los Americanos, sobre el mensaje a García. Y nosotros fuimos una vez en Pilón, la dieron. Y papá jamás iba al cine a ver una película, pero como se trataba del mensaje a García, y él había hecho algunas averiguaciones sobre el mensaje a García, porque precisamente vino por Pilón el mensajero, un americano, Juan.
Juan, sí.
Sí, vino por Pilón. Todavía vivía en aquella gente, una de la gente que vino en la lancha, en el bote, que vino de Jamaica a Ensenada de Mora, que era el correo de la revolución. Y papá hizo un trabajo investigativo de historia sobre eso, precioso. Y dio conferencias sobre esos trabajos también en Manzanillo, también a un club de eso que existía en aquella época. Lo invitaron a que les diera una conferencia sobre eso. Y sacó un folletico.
¿Existe alguna
cosa? Yo creo que alguno de mis hermanos tiene que tenerlo. También hizo otro sobre la de Majagua. Porque papá, como le digo, era muy patriota, muy de la historia, y él decía que la de Majagua tenía que hacer un parque nacional, como tenían el de Washington en los Estados Unidos, que era nuestro padre de la patria, que como aquello estaba abandonado allí, que todo aquello se perdía, lo que significó Carlos Manuel de Céspedes en Cuba, que la libertad de los esclavos y el comienzo de la lucha por nuestra liberación nacional. Y hizo también un folleto sobre la de Majagua, que ese también nosotros lo tenemos. Y sobre lo del mensaje a García, cuando eso vivía también Eugenio Fernández, que fue el que le sirvió de intérprete a Juan, y hizo el viaje desde Ensenada de Mora, que era Pilón, hasta Bayamo a llevarle el mensaje a García. Y el intérprete fue Eugenio Fernández. Y Eugenio Fernández vivía, y papá también conversó con él, además con Goyito Carné, que fue de los que vino en el barco. Así que él tenía testimonio de la verdad, que él era completamente distinta a la película que daban los americanos del mensaje a García.
Sí, el problema es que a Rowan lo convirtieron en un héroe. Entonces sí. Rowan entró por las líneas mambisas, que todo eso, por ahí por Pilón, todo sí. eso eran mambillas.
Ajá,
sí. Con práctico, sin ningún tipo de peligro, sí, y sí. vino a Bayamo. Sí. Pero entonces ese hombre le hicieron un monumento aquí en La Habana. Y bueno, hay un folleto que escribió uno ahí, que es... Bueno,
sí, que es un héroe, y él no hizo nada.
No hizo nada.
Ah, bueno, pues todas esas cosas. Lo mismo que donde cayó el padre de la patria, en San Lorenzo. También papá llevó a Gerardo Castellano, un historiador de aquí de La Habana, que vivía en Guanabacoa, al lugar donde había caído el padre de la patria. En los años 29 lo llevó papá, en el año 29, a San Lorenzo para fijar dónde había caído el padre de la patria, porque ya papá había ido allá y había visto una familia que todavía vivía de cuando Carlos Manuel vivía, que era una señora ya que era mayor y que él no sé si hasta... estaba alfabetizándola o no sé, esa también, mis hermanas mayores saben cómo fue que papá fue a San Lorenzo y cómo llevó a Gerardo Castellano a San Lorenzo, porque hasta en el mapa estaba fijado en otro lugar que no era donde cayó el padre de la patria. Y desde entonces ya definitivamente se fijó en el mapa de Cuba donde había caído el padre de la patria. Y Gerardo Castellano publicó un libro sobre En busca de San Lorenzo, se titula ese libro.
De esos folletos y eso, bueno, a nosotros no nos interesa, ¿no? Porque esos son reliquias familiares, aparte
sí,
son reliquias históricas.
Nidia Sarabia publicó un libro por el Colegio Médico de aquí de La Habana sobre los médicos rurales y publicó un libro sobre papá. Y ahí dice de todos los trabajos investigativos de medicina que hizo papá en su zona rural, que siempre fue médico, de parasitología y sobre el paludismo en particular, y además de todas las investigaciones históricas que papá hizo, además también de donaciones de objetos indios y de esas cosas que dio al Museo Bacardí, cantidad de cosas que papá mandó al Museo Bacardí. Y vivía siempre detrás de la historia. Yo empecé a hablarle de eso porque estaba recordando también, hablando del museo que se haría en Pilón, de que una de las cosas que se debía de poner en la casa de Pilón es algo sobre el doctor Valencia, que fue médico antes que papá, y antes que el doctor Rodé, que fue antes también que papá, que fue el que le hizo la autopsia a José Martí, y guardaba los instrumentos con que le hizo la autopsia a José Martí. Y esos instrumentos papá los entregó. Sí, a algún lugar, no sé, pero yo no sé si Nidia Sarabia sabe dónde está. Tengo que hablar con Nidia de eso.
Es importante eso, si consiguiera algo para el museo de...
Sí, ese fue ese médico, doctor Valencia.
Yo le iba a decir que si de esos folletos sobre Rowan usted me hablaba y el otro de ese, pues, si se pudiera conseguir aunque fuera fotocopia, y tener a nosotros allá, pues había la posibilidad de publicarlo, aunque fuera en parte, en la de Majagua, y quizás reproducir algún folleto de eso cuando hagan el poligráfico que están haciendo por ahí. Uh-huh. Difundirlo ahí en la, por lo menos ahí en la provincia.
Sí.
No, vaya, no queremos los originales, pero sí, si pudiera ser, copiarlo.
Yo tengo un maletíncito en casa de papá hace tiempo que estoy por buscarlo, no sé si habrá ahí algún folleto de eso. Si nosotros lo encontráramos, alguno de mis hermanos lo tiene. Yo voy a tratar de ir. Yo creo que en la crianza de Celia tuvo que ver mucho papá. Bueno, como de Celia, como de todos nosotros, porque todos tuvimos, lo mismo que en la revolución, todos nosotros luchamos. No como ella, pero todos nosotros luchamos igual que ella. Ocoslando, mi hermano que estaba afuera, ya hacía años, como 10 años que vivía en los Estados Unidos cuando lo de la revolución nuestra, allá fue del movimiento 26 de julio y además tuvo partes aquí también en La Habana, porque fue cuando la gravedad de papá y él tuvo que venir 2 o 3 veces. Y siempre traía cosas de allá para acá y llevaba de aquí para afuera, y él y la señora que era puertorriqueña. Así que todo...
Bueno, hay algo que se ve, que tanto su papá como Celia eran muy martianos. De esa faceta, sí. ¿Usted recuerda algo, alguna anécdota, alguna vivencia?
También, papá... Bueno... sobre el busto de Martí que pusieron, pero además desde chiquito papá hasta nos aburría a nosotros leyéndonos las cosas de Martí y los versos de Martí, y siempre hablándonos, y lo mismo donde quiera que él vivía, lo mismo en Media Luna que en Pilón, en el parque de Pilón papá puso un busto de Martí en el parque de Pilón. Cuando subieron al Turquino, él no se cansó de quejarse con Gilma Madera, la escultora, de que parecía mentira que en un pueblecito como Pilón no hubiera un buen busto de Martí. Y tanto le dijo y tanto no sé qué cosa, que Gilma le hizo un busto de Martí y lo pusieron en Pilón, en el parque de Pilón.
¿Gilma de dónde era? ¿De por acá? De...
Gilma era de Pinar del Río. Es de Pinar del Río. Gilma vive aquí en La Habana. Sí, ahora está con una pierna rota, ni le he llamado para saber cómo está. Me avisó antes de irnos para Oriente y no le he llamado. En todas las cuestiones de las escuelas, de fiestas escolares, de cuestiones sindicales, venían siempre a casa a buscar a papá. Papá se llevaba muy bien con la gente del sindicato de Pilón, que él no era de sindicato ni de nada, él era médico. Pero sin embargo, cada vez que había un acto patriótico, político, a quien buscaban era papá, para que hablara. Lo mismo cuando tenían problemas, también le consultaban. Eso lo mismo pasaba en Media Luna que allá en Pilón.
¿Como orador? ¿Cómo era?
Como orador, no me gustaba como hablaba.
¿No?
Pero sí, él siempre hacía trabajo y se los leía, y lo mismo la... era muy entusiasta papá para los actos patrióticos y de niños, y cogía un entusiasmo y una cosa. De verdad que sentía mucho. Y vivía soñando con que Cuba, de verdad que se sentiría feliz de ver cómo es esto, porque él fue a Suiza y no se cansaba de decir y de pensar que este país podía ser como aquel, o mejor, decía papá. Por cómo era de lindo, él vivía recorriendo, él nunca venía aquí a La Habana sin ir a Pinar del Río, le encantaba Pinar del Río, le encantaba Isla de Pino. Él estuvo en estudio arqueólogo en Isla de Pino, en la cueva, en la Punta del Este, que hay una cueva con unas pinturas. Lo mismo fue a México también, en viaje de placer y también de estudios arqueológicos, porque le interesaba, le gustaba mucho y leía mucho, mucho, mucho sobre eso. Era un gran lector de todo, papá, leía de todo. Y de estudios, no solamente de medicina, sino de teosofía y de todo. Nosotros de Torrijos también preparó con todos los alumnos de las escuelas secundarias y escuelas de que había de talleres, de jardinería, de todas esas cosas, que ahí una muchacha de Bayamo cantó una bayamesa en una hamaca. ¡Ay, qué era una belleza! Ya si quiere no grabamos más, lo dejamos. Arreglan la grabadora y a ver si Griselda antes de irse puede.